Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta.
Me han visto andar mi camino, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy 14 de octubre vamos a hablar de un nuevo libro de el profesor Miguel Ángel de Marco, que lo tenemos aquí. Es una biografía esperada porque hay pocas biografías de Pellegrini. En este caso, el título es precisamente Pellegrini, piloto de tormentas, impulsor del desarrollo nacional. Gloria Sarmiento está ya en el sonido, como siempre. ¿Cómo estás, Gloria? Diego Ruiz Díaz en la producción. Y tenemos a Marité Reale. Nos damos algunos lujos de vez en cuando. Como
tremendo. Me hace poner colorada. ¿Cómo estás, Atilio?
Presentaros en sociedad, profesor, por favor.
¿Cómo no? Estamos en Soltando Pájaros. La frecuencia para escucharnos es la 98.7 Nacional Folclórica, a través de www.nacionalfolclórica.com.ar. Y para comunicarse, ustedes saben que hay una línea que es el 4999-0987. Dejan su linda voz, sus lindos mensajes, como siempre. Y también soltandopájaros@hotmail.com. Otro de los correos electrónicos para poder enviar mensajes a Atilio Bleta, o de lo contrario, Facebook, a la página nombre de Atilio Bleta y del programa Soltando Pájaros.
Miguel Ángel de Marco, ¿cómo le va? Es un gusto tenerlo en Soltando Pájaros aquí en la folclórica.
Muchas gracias, para mí también.
Pellegrini, usted ha hecho varias biografías. Si yo le pido chiquitito, ¿por qué Pellegrini? ¿Por qué quiso hacer una biografía sobre Pellegrini?
Por lo que dijo hace unos minutos usted, porque es una figura acerca de la cual hay poco escrito en materia de biografías, ¿no? Hay una obra, una introducción a las obras completas de él, que de Rivero Astengo, que se publicó hace 50 claro, o 60 años, y algunos trabajos parciales, pero creo que faltaba la biografía integral de Pellegrini. Y es un hombre que tuvo mucha influencia en un momento de la vida del país. Me pareció que era importante rescatar su memoria.
Después vamos a ver por qué ese asunto de piloto de tormentas. Pellegrini, vamos a tratar de ir rápido al comienzo para poder destacar sobre todo los momentos claves en donde su participación además es fundamental. Pellegrini es hijo de un francés que viene acá a realizar obras, o a ver cómo le va a probar en la ingeniería, la arquitectura. Resulta que su papá, en realidad, nosotros lo reconocemos por las muy lindas acuarelas y retratos que hizo. Hay aquí en su libro, además, unas muy lindas fotografías que revelan eso.
Sí, realmente la biografía de Carlos Enrique Pellegrini también es bastante particular. A él lo contrata en Europa Juan Larrea, antiguo miembro de la primera junta, para que actúe como ingeniero del puerto de Buenos Aires en la época de Rivadavia. Pero Rivadavia tenía muchas ideas en un momento en que el país estaba en plena guerra civil, con una serie de dificultades, y resulta que este hombre en un momento dado se quedó sin trabajo. La oferta que se le había hecho no se concretó, y lo mismo le había pasado al que sería su suegro, que era el ingeniero Bebas, ¿no es cierto? De manera que Carlos Enrique Pellegrini tuvo que dedicarse para sobrevivir a pintar retratos, ¿no? Luego de pintar retratos, y retratos muy buenos, pintó a toda la sociedad porteña. Tengamos en cuenta que no había fotografía entonces. Sí empezó a tener trabajo como ingeniero, y él mismo fue un empresario de su tarea, porque llegó a ser el fundador y uno de los propietarios del primer Teatro Colón. Así es, una figura interesante la del padre. Es para escribir una biografía de él, y ya se ha hecho también, se ha hecho hace tiempo.
Pellegrini tiene también algunos tres hermanos más o dos.
El ingeniero Pellegrini.
No, el.
Ah, no, Carlos, tres hermanos. Sí,
tres
hermanos,
¿no es cierto? Sí,
eso es.
Lo que importa destacar es que hace una preparación como joven, incluso como chico, de la élite porteña. Estudia de manera particular y después se educa junto a tiene de compañero junto a aquellos que van a ser dirigentes de este país.
Así es.
En lo que después será el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no?
Eso es. Sí, él realmente su formación era en alguna medida obligada a la enseñanza en escuelas particulares, porque estaba la enseñanza pública prácticamente era inexistente en todo el país y también en la propia Buenos Aires, ¿no? No había muchas opciones para la enseñanza primaria y aún para la secundaria. Justamente un personaje al que Pellegrini admiró tanto, Sarmiento, en la década en que Pellegrini todavía era un niño, fue cuando empezó a impulsar la instrucción pública en Buenos Aires, pero hasta entonces era bastante mala, y por eso es que Pellegrini recurrió, su padre lo envió a establecimientos particulares, uno de ellos de su propia tía, y ahí es donde él perfeccionó su inglés, ya que su madre era hija de ingleses. Sí.
Pellegrini nace, como para ubicar a los oyentes, en 1846, es decir, que él es un actor de la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, y un actor prematuro, porque empezó enseguida a actuar
muy, muy de jovencito,
¿no? Sí,
se recibe joven de abogado también.
Exactamente, después de la guerra del Paraguay, que estuvo un tiempito.
Está un tiempito como oficial artillero en la guerra del Paraguay, dice usted.
Exactamente.
Insisto, estamos con Miguel Ángel de Marco, hablando de su libro, Pellegrini, piloto de tormentas, impulsor del desarrollo nacional. De la guerra del Paraguay viene y ahí arranca, creo que quizás uno nunca sabe qué camino recorren los seres humanos, pero él consigue un empleo en Hacienda y termina siendo una de sus habilidades, ¿no? Manejar los números es una cosa árida para muchos otros.
Sí, entre los hombres de su generación era uno de los que más manejaba ese tema, sin dejar de importarle lo demás. Es notable porque Pellegrini es uno de los pocos de esa generación que tenía una formación integral. Compraba muchos libros en Europa, leía mucho, estaba suscrito a revistas de economía y otras temáticas, de manera que era un hombre que estaba realmente bien formado, ¿no? Y en materia económica, pues, naturalmente.
Hay una cosa llamativa, discúlpeme la interrupción. Pellegrini, la mayoría de la élite manejaba idiomas.
Sí.
Muchos. Nosotros tenemos presidentes de los últimos años, no vamos a dar nombres para ser piadosos, que no han manejado idiomas, salvo el español, el castellano. ¿A qué se debe este asunto que, incluso con pocos recursos, quizás porque han viajado de joven, pero muchos de ellos han manejado idiomas? Por ahí no lo hablaban bien, pero leían.
Y se veían obligados porque la bibliografía que ellos utilizaban era extranjera. La formación que daba la universidad, por ejemplo, era muy precaria. Si ellos se atenían a los planes de estudio, sabían tres o cuatro leyes romanas y algunas nociones de derecho constitucional, etcétera. Es decir, que se tenían que formar como autodidactas para ser culturalmente importantes como políticos, que es lo que pretendía esa generación. Lo que pasa es que también nosotros en la Argentina, y sobre todo desde una determinada etapa de nuestra historia relativamente reciente, no se puso énfasis en el aprendizaje de idiomas. Hoy en día los chicos difícilmente no tengan algún rudimento de inglés, tratan los padres de que en lo posible aprendan, etcétera.
Además los celulares, la computadora, algo hay que leer.
Claro, le van abriendo otro panorama, pero hubo una época, yo me acuerdo incluso la de mis tiempos de escuela secundaria, en que se tomaban las materias, los idiomas extranjeros, un poco en broma, sin que nadie lo considerase malo. No, incluso las propias autoridades educativas, bueno, que pasen
en mi inglés, caso también, como era, pueda. Era un obstáculo, los latines, que los tuve que sufrir, bueno, en la facultad, no, por ejemplo.
Claro, claro. Y sin embargo, lo que enseña el latín para la propia redacción del castellano, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí, claro, tal cual. Hacemos un saltito, Miguel Ángel. Él es rápidamente legislador, de los más jóvenes. Primero fue diputado provincial, después diputado nacional. Y hay un perfil que lo destaca. Hay una crisis en la Argentina de los 70, que en la Argentina es una crisis lanera, digamos, baja el precio de la lana, y bueno, la Argentina, la captura de divisas la hacía precisamente exportando lana. Y hay un debate sobre qué convenía para la Argentina, si no habría que hacer, como lo hizo Estados Unidos, algunas barreras proteccionistas para favorecer, agregarle lo que es, como se dice ahora, valor a la producción local, la industria. Pellegrini es uno de los primeros en plantear esto.
Sí, realmente el maestro de Pellegrini y otros hombres de su generación fue el famoso político e historiador Vicente Fidel López, ¿no? Que fue quien, digamos, llevó con ellos la delantera de esa defensa, que por supuesto era muy reducida, porque la mayor parte de los políticos eran librecambistas. En cambio, este grupo sostenía que primero había que afianzar la industria nacional para después convertirse, para utilizar las herramientas del librecambio, y no postergar la industria, ¿no? Comprar todo afuera para que realmente...
proteger por lo menos hasta algunos lugar, algunas cosas, como para que pudiera crecer
hasta tanto, claro. Es una industria propia, ¿no? Y bueno, eso se da justamente en la época de la presidencia de Avellaneda, empieza a surgir, ¿no es cierto?, de una manera muy rudimentaria, la industria nacional. Y eso fue importantísimo, y eso es lo que respaldaba el grupo de Pellegrini, ¿no? Esta fue una idea que lo mantuvo a lo largo de su existencia siempre.
Siempre siguió, intentó. Lo que ocurre es que es una pelea, como usted dice, en minoría, ¿no? Porque la mayoría de la élite se inclina por un librecambismo que en realidad ya en ese entonces no se aplicaba. Los países centrales no hacían eso.
Exacto, exacto.
Lo que necesitaban defender, lo defendían, ¿no? Bueno, Estados Unidos fue el mejor ejemplo en ese sentido.
Exacto, y eso obligaba a la Argentina a algo que todavía es una rémora, que es adquirir empréstito tras empréstito, ¿verdad? Porque, claro, mientras no hubiese bases sólidas, el país no podía arrancar, pero eso no se veía en ese momento, ¿no? Y realmente yo creo que durante toda la etapa vital de Pellegrini no se terminó de ver nunca. En los últimos años, él y Stonskrit, el famoso empresario, sí, se vestían con ropas nacionales. Hay una caricatura de caras y caretas que yo reproduzco en el libro, en que se ven los dos, ¿no?, ridiculizados en la vestimenta, pero vestidos con un traje hecho de pie a cabeza con tela nacional, que efectivamente recorrían las calles con ese traje como para decir, bueno, nosotros tenemos telas tan buenas como las inglesas, ¿no?
Claro, tal cual. Vamos a... estamos con Miguel Ángel de Marco. Su último libro reciente, tiene unos días en la calle, editado por MC, Pellegrini, piloto de tormentas, impulsor del desarrollo nacional. Vamos a escuchar una musiquita
que no es poco,
Marité, a ver a quién escuchamos.
Y vamos a escuchar a Nelly Omar, la señora Nelly Omar, cantora nacional de Piana y Homero Manzi, Bettinotti.
Fondo de la noche, la barriada se entristece. de Betty Novi resongando en las esquinas, tristeza de Chamuchina que jamás se olvidará. Angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron clavadas en tu vale sentimental. Mariposas de alajén volando en el blanco, al volar la bordona junto a la paz del malvón, y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del fallador. La noche de los barrios prolongó un canto de amor, animando su recuerdo Betinotti, el fallador. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le da.
Del desarrollo nacional y tenemos mensajes, Marité.
Así es, que han llegado al 4999-0987 y Francisco de Almagro dice y pregunta si a Pellegrini se lo puede considerar
un liberal, claro, en lo político, digamos así, ¿verdad? Pero no
se sale del molde en el sentido de que quiere proteger la industria, proteger lo propio, ¿no?
La industria propia. Y en cuanto a la fuente, digamos, al autor principal, no podría decir uno en concreto, porque realmente, como dije hace un rato, Pellegrini era un asiduo lector de prácticamente todos los grandes economistas europeos de su tiempo. Por otro lado, hay una pregunta, si era Pellegrini, como su padre, como sus hermanos, pertenecían a la masonería. La masonería, en realidad,
la mayoría de la élite de esa época, ¿no?
Exactamente. Creo que la única persona, digamos, que fue presidente de la República y no fue masón, justamente fue Julio Argentino Roca, que nunca aceptó formar parte de la masonería. Pero el resto todos, ¿no es cierto? Y Pellegrini incluso llegó a altas posiciones dentro de la masonería. Era prácticamente una especie de situación inexcusable.
Hay una cosa curiosa, llamativo, que me llama la atención, pero una consideración chiquitita suya. Sin ser masón, Roca fue de los más laicos, sin embargo, ¿no? Y él, bueno, quizás por seguirlo a su ministro, ¿no? Sí. Pero tuvo una pelea fuerte con la Iglesia.
Sí, Roca, en realidad, la pelea con la Iglesia se debe a la cuestión del concepto de autoridad que él tenía, en dos palabras, ¿no? Él tiene dos etapas. Una primera etapa en la cual no quiere ningún tipo de conflicto con la Iglesia. Incluso se le conoce aquella frase, la carne de cura es indigesta. ¿No es cierto? Él no quería problemas, ¿verdad? Y mientras estuvo su ministro Pizarro, mantuvo una posición de respeto, no aceptó todavía el Congreso Pedagógico, pero cuando asume su gran amigo y compañero del Colegio de Concepción del Uruguay, Eduardo Weil, entonces ya asume otra posición, ¿no? Y en realidad el conflicto que tuvo, que hizo que incluso se retirara el nuncio apostólico, fue a raíz de un enfrentamiento que se produjo entre la Iglesia cordobesa y el gobierno nacional, ¿no? Y él consideró lesionada la facultad de patronato del gobierno nacional y procedió a retirar al nuncio apostólico.
Volvamos a Pellegrini, y lo que quiero preguntarle ahí, bueno, tenemos a Avellaneda de presidente reemplazando, sucediendo a Sarmiento, y Avellaneda termina su mandato y hay una movida grande. porque hay una cuestión no resuelta en la Argentina, que es la residencia de las autoridades nacionales. ¿Por qué no cuento un poquito ese lío?
Sí, ese lío realmente se produce en rigor, de verdad. Ya desde la Constitución de 53 se intenta que Buenos Aires, que era la capital histórica, fuese capital de la República Argentina. Después se produce la separación entre Buenos Aires y la Confederación. Cuando se reunifica el país durante la presidencia de Mitre, Mitre, que tenía la idea de que Buenos Aires debía ser capitalizada o incluso hasta federalizado todo su territorio y más, no logra esto, no consigue fuerza para proceder, digamos, en ese sentido, y entonces se decide lo que se llama ley de compromiso, ¿no?, o ley de convivencia, tiene diversos nombres, se usa en la historiografía, que hace que que el gobierno nacional se convierta en un huésped de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?, donde funcionaban las autoridades de la provincia y las autoridades de la nación. Esto era fuente de diferentes conflictos, se soportó, vamos a decir así, durante la presidencia de Mitre, durante la de Sarmiento. Ambos, sin embargo, vetaron la decisión del Congreso de designar a Rosario capital de la República, se mantuvo en Buenos Aires en esa situación, y ya en la época de Avellaneda se decidió darle un corte, ¿no? Y ahí es cuando se plantea de vuelta la discusión sobre la ubicación de la capital, y más concretamente capitalizar a Buenos Aires.
Claro, federalizar la ciudad, el municipio.
Federalizar al municipio de Buenos Aires.
Pero lo que ocurre es que había cobrado forma ya de hace algunos años un fuerte autonomismo porteño que no quería saber nada, con despedazar a la provincia, decían.
Exactamente. Claro, por un lado estaban los nacionalistas, así denominados, que lideraba o conducía Mitre, que tenían la idea, bueno, el país regido por Buenos Aires, pero, digamos, constituyéndose en una parte del todo nacional, y los autonomistas, que bregaban por la autonomía de cada provincia y particularmente la propia autonomía de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, un poco una idea de parcelación del país. Buenos Aires más rica, poderosa, etcétera, mejor poblada, que se mantuviese.
En ese entonces, ¿cierto?, era dos tercios de la población Buenos Aires.
Exactamente. Entonces, bueno, por lo menos que tuviese una gran primacía, eso querían los autonomistas. Bueno, y evidentemente esa cuestión en algún momento se tenía que plantear, se plantea justamente también cuando hay una coyuntura política muy particular, que es cuando se produce la finalización del mandato de Avellaneda y se tiene que elegir un sucesor. Los porteños, la gran mayoría de los porteños, levantan a la figura autonomista, que es Carlos Tejedor, y los demás, bueno, ahí están también los nacionalistas, y el resto del país tiene como candidato a Julio Argentino Roca. Y acá se va a producir no solamente la guerra, sino también la sanción de la ley que termine con la cuestión. Pero antes de eso, como usted bien sabe, hubo un gran derramamiento de sangre argentina.
Porque fue terrible. Lo llamativo del caso es que, porque muchas veces esos levantamientos significa algunos movimientos de tropas y después retiradas, pero acá no, acá hay una guerra fuerte.
Acá hay una
guerra. Hay más de 3.000 muertos.
Sí, sí, una guerra muy grande que se libra en las, digamos así, en las grandes posiciones, digamos, de avanzada de Buenos
Aires.
Sobre
todo en Barraca, alrededor del Riachuelo, ¿no?
Claro. En esa zona, y en la cual Buenos Aires tiene un armamento mucho más poderoso que el del propio Ejército Nacional, ¿verdad? Los mejores cañones, muchos jefes del Ejército Nacional que hacen prevalecer su condición de porteño, renuncian al juramento que han hecho de servir, ¿no es cierto?, a la bandera nacional, y se presentan a servir en las tropas de Buenos Aires, ¿verdad? Y realmente fueron combates feroces. Pellegrini, justamente, en ese momento era ministro de Guerra. Era un hombre que tenía un valor extraordinario. Él realmente no era militarista, pero era una persona muy vinculada por de la guerra del Paraguay, etcétera, con los militares. Lo apreciaban los militares, y él se puso al frente de las tropas, se hizo hacer rápidamente un saco con botones plateados, le dije dijeron que se tenía que poner insignias con su grado y qué sé yo, porque era coronel de Guardias Nacionales. Él dijo que no, que, y se hizo una gorra avellanera, que era chiquitito, ¿no?, de baja, claro, estatura. Enseguida lo imitó a su ministro, se hizo hacer otro uniforme parecido, pero la diferencia es que, bueno, era avellanera, que estaba en el gobierno en el entonces pueblo de Belgrano, ¿verdad?, con todos sus ministros.
Claro, porque, perdón, se tiene que mudar. El gobierno corría peligro en la ciudad de Buenos Aires, en el fuerte, en la Casa Rosada. Entonces se tiene que mudar a lo que era un pueblo en ese entonces, cerca de Buenos Aires, que es Belgrano, el actual barrio de Belgrano.
Exactamente, y muy pocos diputados obedecieron a la convocatoria presidencial de trasladarse, y senadores, y entre ellos estaba Juan Bautista Alberdi, que había sido el gran promotor del federalismo y que acababa de llegar al país y se quedó en las filas de Buenos Aires.
Una cosa inexplicable,
una,
¿no?,
cosa absolutamente inexplicable de las tantas que tiene nuestra historia, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, lo cierto es que ahí Pellegrini se fogueó, ¿no es cierto?, y que fue el gran, digamos, artífice finalmente de la paz, porque pudieron vencer esa gran resistencia armada, ¿no?, y de esa manera poner fin a esta cuestión. Después vino el debate legislativo, que es muy interesante, ¿no? En realidad hay una figura que se nota muchísimo, que es la de Leandro Alem, porque previo al debate nacional, que prácticamente fue...
Sí, sí, sí.
Que prácticamente fue muy, 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 digamos, canónico, se produjo un debate en la legislatura provincial. Y Alem, que era diputado provincial, dijo: cuidado, no cedamos a Buenos Aires. Buenos Aires le va a hacer un daño al país. Cuando Buenos Aires sea capital, va a volcarse sobre Buenos Aires todo el poder del país, los recursos, la gente más inteligente, etcétera, y las provincias van a sufrir irremediablemente. Y efectivamente es lo que Martínez Estrada dijo, a la cabeza de Goliat, esta Buenos Aires macrocéfala que estamos soportando hoy.
Tenemos un mensaje, María.
Tenemos dos mensajes. Uno es de Pedro Mamani, pide más temas de Nelly Omar en un ratito nomás.
Ahora nomás vamos
a escuchar, claro. Ricardo González pregunta por correo electrónico, ahora lo vamos a decir todos los datos, soltandopájaros@hotmail.com. La vinculación de ese gobierno de élite para el profesor, ya que no había voto universal con Inglaterra y con Estados Unidos. Esa es la pregunta.
Es una pregunta como para un seminario.
Sí, Miguel. Sí, por supuesto.
Muy difícil.
Bueno, no, evidentemente pues, con Inglaterra la vinculación era muy grande, sobre todo desde el punto de vista económico. Ya se sabe que prácticamente había, digamos, una casa, la Baring, que venía de tiempo de Rivadavia, siendo la gran prestamista del gobierno argentino, ¿verdad? Y también había, sin duda, vínculos culturales y de otra índole. Con Estados Unidos estaba la vieja reticencia y todavía se mantenía. Pellegrini, contrariamente al resto, que miraba a Estados Unidos con una cierta animadversión, al igual que Sarmiento, se quedó fascinado por el sistema político de los Estados Unidos y educativo, sobre todo.
Sí, ocurrió después, que es un tema con Estados Unidos, que ha seguido incluso hasta ahora. También hay... En una parte de la economía de Estados Unidos es competitiva de la Argentina. Exporta a Estados Unidos, exportaba cereales, exportaba cuero, lana, lo mismo que la Argentina, no le compraba a la Argentina. Entonces, por eso la Argentina además necesitaba tener un arreglo con Gran Bretaña, ¿no? Porque para vender su producto,
sí, Miguel Ángel. Sí, claro, exactamente. Era el gran mercado, ¿no? El trigo, sobre todo, que empieza a exportarse en tiempo de Avellaneda.
Claro, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Nos vamos a escuchar, como dice el oyente Mamani, que nos pide, sí, a Nelly Omar. Vamos a escucharla de vuelta.
Nuevamente con Suena Guitarra Querida, de Gardel y Razzano. La señora Nelly Omar.
Suena guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, que es mi vida, flor marchita y sin esencia, busco en la muerte querencia, nada en el mundo me alaba. siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer o me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón, oh, se me parte.
Seguimos con Pellegrini, piloto de tormentas, impulsor del desarrollo nacional, y tenemos más mensajes, Marité.
Así es, Quique Figueroa dice que el programa de hoy es crocante. Dice que se siente en la plazoleta de Alvear y Libertad. Y remarca el detalle del carácter monologuista de nuestros dirigentes y pide que aprendamos idiomas como estos muchachos decimonónicos.
Bueno, muchas gracias, Quique. Tenemos mensaje de allá de vos, ¿sí? Vamos.
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Gracias por el programa. Yo conocía muy poco, por no decir nada, de Pellegrini, y así que agradezco al profesor por su libro, ya lo estoy encargando a mi librero de cabecera, y además adornado esto con la voz de la más grande cantora argentina, así que una joya, el programa de hoy. Gracias.
Gracias, Jorge. Es uno de nuestros oyentes originarios, nos escucha desde hace mucho tiempo. Y es cierto, todos nos hemos desasnado un poco, Jorge, con este libro de Miguel Ángel de Marco, porque la verdad hacía falta una biografía de Pellegrini. Nos quedan algunos minutos. Lo que me gustaría, porque es un momento, nosotros lamentablemente tenemos que saltar, no podemos hacer el recorrido de tantos años, por Miguel supuesto, Ángel.
Claro, claro.
Es esta actuación importante, clave, que tiene Pellegrini en la gran crisis del 90. Ahí tenemos una presidencia, la de Juárez Celman, había estado Roca. Juárez Celman consigue que su cuñado sea presidente. Y a propósito de eso, que usted recién, mientras escuchábamos a Nelly Omar, me decía que no habíamos hablado nada sobre el tema de cómo se votaba en la Argentina este asunto, ¿no? Es decir, eran votaciones amañadas, ¿no es cierto?
Sí, eran votaciones, es decir, para llegar a la ley Sáenz Peña hubo un largo camino para recorrer. Era la costumbre casi en todo el mundo que las elecciones se producían, primero que eran Primero que las elecciones no eran, el voto no era secreto, el voto se hacía por un grupo muy pequeño de personas, en general eran actos violentos, se tomaban las urnas, el primero que
en
llegaba
los atrios de las iglesias,
en los atrios de las iglesias, el primer partido que se hacía del lugar de la iglesia a punta de pistola, de daga o de látigo, ese era el que manejaba las listas, ¿verdad? Y el que ponía los nombres, muchas veces hasta cómico. Hay unas listas de votantes en que uno de los votantes se llamaba Serapio Josso, por ejemplo, ¿verdad? llegaba a un extremo esa actitud del fraude, que era común en todos los partidos. Por otra parte, votaba muy poca gente. A Pellegrini o a otro de sus compañeros, o a Alem, por ahí llegaban a una diputación con 2.000 votos, claro, ¿verdad? Porque no era una, digamos...
En una ciudad que tenía ya 1.000.000 de habitantes.
Sí, o un poco menos, pero por ahí, sí, por ahí. Una gran ciudad, ¿verdad? Y sin embargo no había una actividad electoral, no había costumbres, etcétera. La gran reforma de San Peña fue colosal, pero a la vez un paso notable y... Sí, notable. Vamos a parar ahí.
Sí.
Usted me hace una seña.
No, ¿sabe por qué? Porque lo que por me gustaría es que hablemos, exactamente, que hablemos de este asunto, ¿no? La Argentina tiene crisis recurrentes, básicamente por lo que ahora llamamos la restricción externa. No alcanzan la divisa, la moneda fuerte, para cumplir con los compromisos de la deuda y con la compra de insumos básicos. Esto ocurre a lo largo de los años en la Argentina, en realidad sigue ocurriendo, y además hay una especulación muy fuerte y una corrupción muy fuerte en el gobierno de Juárez Celman, y hay una rebelión popular, por lo pronto, en la provincia, en Buenos Aires.
Sí, la gran revolución del 90, ¿verdad? La revolución de la Unión Cívica, donde realmente casi prácticamente todos los partidos, menos el oficialismo, se juntaron, ¿no es cierto?, reclamando que prevaleciera, digamos, la honradez, la moral, frente a los grandes negociados, ¿verdad?, en que se levantaban y caían fortuna de un día para el otro. El país realmente estaba en una situación económica muy grave y moralmente grave también, había mucha corrupción, y frente a eso se opuso, digamos, la mayoría de los políticos y la gente común, que fue a los cuarteles en distintas partes del país, o a formar cantones para combatir contra el régimen de Juárez Celman, ¿no? La famosa revolución del 26 de julio de 1890, que se reproduciría después 3 años más tarde.
Ahí cumple un papel importante, tenemos un mensaje, pero me gustaría que usted pudiera resumir eso. Pellegrini, porque, bueno, no solo sucede a Juárez Celman, sino que participa de como gestor para poder anular las consecuencias de esa revolución, y además termina haciéndose él, bueno, sucediendo a Juárez Celman, porque bueno, él era el vicepresidente, ¿no?
Sí, claro, él en realidad durante los combates fue el que sostuvo la digamos así la resistencia del gobierno frente a la revolución, y la vencieron, porque Juárez Celman se había retirado por consejo de su persona allegada de la ciudad. Después presenta la renuncia, Pellegrini se hace cargo, y se hace cargo con un país desvencijado por completo, y en 2 años logra equilibrarlo, ¿no?, con una serie de medidas de austeridad, etcétera. Y también él mismo presionó, digamos, a los grandes capitales en una ocasión antes de aceptar la presidencia, los reunió en su casa.
Es una anécdota esa, ¿no?, linda que
le cuenta. Es linda, los reúnen en su casa y le dicen: señores, la situación es tal, necesito dinero, yo me voy a retirar a la otra habitación, acá tienen un papel y anoten cuánto puede aportar cada uno, puede prestar para salir de la situación, y entonces vamos a ver. Se va y los capitalistas, empresarios, etcétera, anotan las cifras, y cuando Pellegrini regresa, observa el papel, hace rápidamente, porque era muy apto, experto para los números, hace la cuenta y se da, comprende que con eso va a poder dar el envión inicial. Y le dice, bueno, ahora sí, acepto la presidencia.
No, porque había recibido casi el doble de un urgente servicio de la deuda, de un pago de deuda que tenía que hacer, ¿no?
Exactamente, y no lo podía sostener.
Tenemos un mensaje de voz y nos empezamos a ir despacito, a ver.
Y buen día. Bueno, el idioma humano es casi una fuerza de destino, y más en la época actual en la que nos movemos. Recuerden la Torre de Babel. Así que es fundamental ir a la educación como base de todo ello, ¿no? Saludos, Juan de Avellaneda.
Muchas gracias. Nos queda un poquitito de tiempo. Si usted tiene que resumir el perfil, el papel que cumplió durante sus muchos años, porque siempre fue una figura importante, tuvo una alianza, este resumen se lo hago yo, lo ayudo, con Roca, importante, después se pelea. Pero más allá de esa anécdota, transita, es una de las personalidades más importantes del siglo XIX. ¿Qué le parece a usted?
Yo quiero, para humanizar a los hombres del pasado, yo estaba pensando que quería decir que Pellegrini en realidad fue un hombre original siempre. Primero, fue un gran bromista desde chico. Era un hombre al que de gran sentido del humor, como lo señala Miguel Cané en Juvenilia, ¿verdad? Cuando era estudiante, una persona también avanzada en sus ideas, es el único que propone en la época, y algunos de sus compañeros y profesores se rieron en su tesis doctoral, el voto de la mujer en el año 1868, diciendo que por qué no iba a poder votar la mujer, ¿no? Que alguno podría decirle que iba a recibir influencia de su marido, pero no, esa era cuestión de la educación, la mujer iba a superarlo, ¿verdad? Es decir, en un momento en que a nadie se le ocurría esto, él fue un hombre muy original en materia de sus ideas, siempre tuvo una trayectoria bastante, digamos, rectilínea en lo personal y en lo político, y además era un hombre que sabía reconocer sus errores. Por ejemplo, usted señaló hace un minuto la ruptura con Roca. En un momento se produce la ruptura y él, los últimos momentos en que es diputado nacional, señala las grandes falencias del régimen y se pone justamente a combatirlo. Y esto es un valor muy importante.
Nos estamos yendo, y le agradezco mucho que hayamos podido recorrer bastante de este libro. Es un libro que recorre toda la vida de Pellegrini. Suerte con esta biografía, Miguel Ángel.
Ojalá que sea exitosa como las otras.
Miguel Ángel de Marco tiene varias biografías, la de Alem, Belgrano, ayúdeme.
Sarmiento. Mitre, Belgrano, Güemes.
Claro, tal cual. Y también ha escrito algunas cosas sobre la guerra del Paraguay.
Sí, ¿cierto?
Nos vamos. Nos despide como claro siempre. Sí. Muchas gracias.
Gracias,
Marité, de mi parte, gracias y hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado próximo. Bien, vamos con. Tristeza criolla, un fragmento de Corsini y de Charras, la señora Nelly Omar para la despedida de Atilio Breta.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morosa de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más el zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna, el pericón nacional.